El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho. Continuando con el programa El Hueco en el Muro, y como ya lo habíamos anunciado en el al iniciar el mismo, es que nos encontramos ahora con una compañera con quien estamos comenzando a conocernos, a entretejer camino también, ¿no? Estamos hablando con la compañera Avexnim, pero para que yo también pronuncie bien y para que la gente conozca cómo se pronuncia el nombre tuyo, Avexnim, tal vez pedirte que te presentes y presentes también un poco el trabajo que vienen realizando la organización de la cual tú haces parte.
Muchas gracias, compañeras, hermanas, Gaby, y pues a las demás que están acá. También un saludo a los radioescuchas de Radio Huaynatambo. Les mando un saludo muy especial. Mi nombre es Avexnim Cojti. Yo soy indígena maya quiché de Guatemala. Mi nombre Avexnim significa un proceso de la plantación de maíz. Es cuando el maíz está muy pequeñito y hay un gran campo de plantitas de maíz que están creciendo. Eso significa Avesh. Y Nim es grande. En mi caso, mi padre me pudo dar un nombre maya, un nombre original y no un nombre pues no indígena, y entonces pues cargo con orgullo mi nombre. Trabajo para la organización Cultural Survival, que está en inglés y en español significa sobrevivencia cultural. Es una organización que lleva ya más de 50 años, es una ONG, es una organización sin fines de lucro, que está registrada en Estados Unidos, pero que ya se ha expandido a todo el mundo, y entonces somos diferentes colegas indígenas de todas partes del mundo. Es una organización indígena liderada por nuestra directora ejecutiva, que es indígena de Siberia, Galina Angarova, y pues todo el equipo representamos 26 pueblos indígenas. Trabajamos en el tema de derechos de pueblos indígenas, desarrollo comunitario y también revitalización cultural y lingüística de los pueblos. Esto es así a grandes rasgos, y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Un gran saludo a toda la población del Alto y hasta donde llegue la señal.
Muchísimas gracias, Avexnim. Avexnim, tal vez para comenzar con la conversa, con esta entrevista, es bien sabido que en varios territorios se ha dado esto de la extracción minera, ¿no? Como potencia económica de varios países, como varia bandera que utilizan varios gobiernos, ¿no? En Latinoamérica, pero también en el mundo entero. A partir de esto también se conocen las graves consecuencias que esta extracción minera tiene en los territorios donde las mismas se encuentran, ¿verdad? Y los grandes efectos que causan en la población que habita esos territorios. Ayer ya habíamos comenzado un poco a hablar del tema con una compañera que ha estado haciendo ese seguimiento, ha estado haciendo ese acompañamiento a las comunidades organizadas aquí en Bolivia, ¿no? Y a partir de eso también es algo que ya se conoce en todo el mundo, ¿no? Más no se tiene la valoración de la magnitud. Pero cuando se habla de estas necesidades de cambiar de este tipo de minerales, también cambiar o transitar hacia el uso de otras energías más amigables con la naturaleza, se habla mucho de esto que es la transición energética. Avexnim, si nos puedes hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es la transición energética? ¿Qué está representando o qué nos está planteando a nosotros, nosotras, como países de América Latina?
Gracias, Gaby. Pues tal vez vamos a regresar un poquito a dónde vienen las fuentes de energía, que nosotros consumimos, especialmente para aquellas personas que vivimos en centros urbanos. Tal vez en las comunidades la gente, la población vive más independiente o interdependiente con la madre tierra. En el caso de los centros grandes urbanos y digamos que el movimiento de todas las sociedades hacia centros urbanos implican también la necesidad de tener electricidad, la necesidad de tener energía para poder tener un carro, por ejemplo. Y todas estas fuentes de energía vienen de combustibles fósiles. Eso quiere decir que vienen del gas, del petróleo, ¿verdad? Y del carbón, que son fuentes de energía que ya se están terminando también, pero que son muy dañinos en el sentido de que la forma de extracción ha sido siempre bastante dañina para la madre tierra. Entonces, digamos que esta es una realidad, es un hecho. Luego tenemos que el cambio climático, todos los estudios y los científicos han demostrado de que estamos calentándonos como tierra y que estos combustibles fósiles son los que contribuyen bastante a ese calentamiento. Entonces, el deseo es movernos hacia a una economía más verde, a una transición de energía más verde, y así se le llama digamos que el cambio energético verde, porque se espera que con paneles solares, con carros eléctricos, con por ejemplo productores de fuerza eólica puedan tener digamos que menos impacto en la tierra, ¿verdad?, para producir energía. El asunto es que esta teoría o este argumento no es tan válido como se cree, por el sentido de que para producir todas esas baterías y todas esas piezas energéticas para producir estas formas de energía, también vienen de minerales. Ahora, estos minerales se producen en diferentes lugares, ¿verdad? Estamos hablando de 4 o 5 minerales principales, pero no excluyen a otros minerales. Estamos hablando del litio, del cobalto, del níquel, del cobre, que son los principales minerales de transición. Y luego hay muchos más que también los acompañan o que son acompañantes, pero no en tan cantidad como estos 4 minerales, ¿verdad? Entonces, resulta ser de que también gracias a muchas investigaciones de universidades, de centros de investigación, también se ha determinado que mucha de la biodiversidad y de la riqueza mineral está en territorios indígenas. Los pueblos indígenas del mundo representamos 6% de toda la población mundial, pero abajo de nosotros, bajo nuestra tierra, sobre los territorios que ocupamos, existe una gran biodiversidad y nosotros tenemos 80% de toda la biodiversidad del mundo. Esto quiere decir que muchas de las empresas mineras o acciones mineras van a estar ya sea dentro de los territorios indígenas o cerca de los territorios indígenas. Y esto sucede en todas partes del mundo. Entonces, en este caso tú mencionaste litio. En el caso del litio, ahora se le llama el oro blanco porque ahora hay una competencia voraz en el mundo de los países poderosos, no solo de los estados, sino que también de las empresas privadas, ¿verdad?, que quieren adelantarse y asegurar que estos minerales puedan estar disponibles para ellos y poder producir, ¿verdad? Entonces, Europa, Rusia, China, Estados Unidos están en esta competencia voraz entre ellos para poder asegurar estos minerales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, son parte de lo que se llama el Triángulo de Litio. El Triángulo de Litio compone cierta parte del sur de Bolivia, incluye parte norte de Chile y parte norte de Argentina. Este triángulo de litio se considera que es una parte muy significante de este del mineral que existe en todo el mundo. También el litio, por ejemplo, se extrae en Australia, se extrae en Canadá, también se extrae un poco en Estados Unidos, pero no al, digamos que la cantidad no existe tanto como en estos tres países. En los tres países existe el 85% de toda la reserva mundial de litio. Eso quiere decir que, pues, todo el mundo está volteando hacia el sur para ver cómo, pues, ocupar estos minerales. A la par de este proceso, también los estados están dando cuenta que cuentan con un mineral muy importante para esta transición verde, ¿verdad? Y entonces, en muchos lugares ya se están nacionalizando las empresas de estos minerales. Yo creo que en Bolivia ya hay empresas mineras que se dedican a la extracción de litio, igualmente en Chile. Y, porque pues saben que si son dueñas de este mineral y lo pueden procesar, pues hay una ventaja económica, ¿verdad? A comparación de solo dejar que extraigan las empresas extranjeras este mineral. Ahora, como organización indígena de derechos de los pueblos, nos damos cuenta que esta transición es una transición injusta. En primer lugar, porque de por sí, yo creo que toda la extracción minera en territorios indígenas han sido injustas. Han incluido el despojo de los pueblos indígenas de sus territorios para poder sacar, ocupar o usar estos minerales o cualquier extracción. Creo que muchos de nosotros han experimentado eso en muchos pueblos. Y pues no se han respetado esos derechos de los pueblos indígenas. Tal vez también para dar un poquito de contexto, debemos de recordar que los pueblos indígenas tienen tres derechos principales. Hay muchos derechos de los pueblos indígenas que están enmarcados dentro de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, pero hay tres de los mayores derechos, o cuatro derechos que voy a mencionar. Primero es el derecho de pueblos indígenas a la autodeterminación. Eso quiere decir que cada pueblo indígena, cada tribu o cada nación, como sea que se quieran llamar o identificar, tienen derecho a tener una libertad política, social, económica en su territorio. Eso está reconocido. Inclusive está firmado por muchos estados y digamos que en el caso de Bolivia, Argentina y Chile creo que también ya han firmado esta declaración. El segundo derecho es el derecho al territorio. Eso quiere decir que los pueblos indígenas que todavía vivan en su territorio propio pueden tener derecho a su propio territorio y al manejo de los recursos sobre ese territorio, incluyendo recursos sobre el suelo y subsuelo, ¿verdad? El tercero es pues esta gerencia de recursos naturales, incluyendo el agua, la tierra y pues los animales que viven dentro de ella, ¿verdad? El asunto es que en muchos de los pueblos indígenas todavía no están o tan organizados o tan informados o tan empoderados para poder ejercer o exigir este derecho ante sus estados o ante las empresas privadas. Nosotros como Cultural Survival, como ONG, tratamos de apoyar a aquellas organizaciones o gobiernos indígenas que ya existen, que saben del derecho también del consentimiento libre, previo e informado. Eso quiere decir de que el Estado tiene la obligación de consultar con cada pueblo en su territorio sobre temas que afectan su propio desarrollo. Entonces, cuando las empresas entran, ya sea con el permiso de los estados, por ejemplo, sin consultar a pueblos indígenas, obviamente va a haber una resistencia de parte de los pueblos porque no se les incluyó en esas conversaciones. Y por ello es de que existe pues mucha resistencia en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo también. Y en nuestro caso, pues apoyamos estas luchas de resistencia, pero también procesos de información para que las comunidades decidan si quieren o no quieren, digamos, que colaborar o hacer una alianza entre, pues, Estado, pueblo indígena y la empresa privada, por ejemplo. Entonces, eso es lo que podría aportar ahorita, Gaby. Gracias.
Hola, Besnín. Pablo te habla desde el sur de Bolivia. Bueno, nos has dado un panorama general y bien importante, ¿no? Para tener conciencia de lo que significa esto de los minerales de transición, esta transición energética en realidad. Y desde el norte, una de las cosas que se nos ha planteado como una verdad ya indiscutible es que la transición energética en la que, sobre todo gobiernos del norte y también gobiernos de nuestros países están comprometidos en esta idea de salvar el planeta, el medio ambiente, pues se entiende que la transición energética solamente es posible explotando estos recursos minerales y, como dices, lamentablemente muchos de estos yacimientos están en territorio de América Latina, sobre todo, pero en territorio indígena. En esa medida, por ejemplo, es preocupante la forma en cómo se viene trabajando en el debilitamiento de estos cuatro derechos que nos has mencionado, ¿no? Para evitar precisamente que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas y los gobiernos puedan hacer un cuestionamiento a la forma en cómo se viene cómo se hacen las explotaciones de estos minerales, ¿no? Pero que además, a pesar de que nosotros podemos creer que somos dueños de los mismos, las posibilidades de poder generar ingresos económicos con un valor agregado, pues es poco probable, porque las empresas que trabajan en ese sentido, en darle un valor agregado a estos minerales, empresas del norte, desde países del oriente, Canadá, Estados Unidos, europeos y demás, pues no van a ser posible, siempre van a tabear la posibilidad de que nuestros gobiernos les quiten el negocio, ¿no? Entonces hay toda una encrucijada, ¿no? En la que nos encontramos. Aparentemente esto es difícil de salvarse, pero me imagino que también a partir del trabajo, del acercamiento que ustedes tienen con los pueblos indígenas de nuestra América Latina, bueno, de todo nuestro continente, se vienen recuperando posiblemente estrategias o se vienen armando estrategias para hacer frente a esas políticas, ¿no? Que van a intentar hacer todo lo posible, van a intentar erosionar la potencia de nuestros pueblos para poder hacer explotar estos recursos sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Qué experiencias en ese sentido? ¿Qué cosas van surgiendo? ¿Qué estrategias se pueden ir diseñando a partir de la experiencia de los pueblos indígenas para hacer frente, ¿no? A esta situación que vamos viviendo ya con mucha fuerza.
Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Sí, bueno, tal vez otro tema es de que muchos de nuestros pueblos ya ves que ya han pasado muchas experiencias de minería, o sea, Bolivia específicamente fue creo que la primera mina del mundo de Latinoamérica para Europa en aquellos tiempos con La Plata. Y pues en muchos pueblos ya ha habido muchos impactos ambientales con la minería. Entonces sabemos que este proceso de transición a la economía verde nada más es parte de todo el extractivismo que se está viendo desde hace muchos años, a muchos centenares de años, e inclusive pues ahorita viene una explotación hídrica, ¿verdad? Con tanta hidroeléctrica, no sé cómo sea allá en, digamos que en Bolivia, pero por ejemplo en Mesoamérica, en Guatemala, México, toda Centroamérica, por tener mucha montaña y mucha agua, pues ahí se está viendo ese recurso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo muchas experiencias. Digamos que esa es la riqueza del trabajo, es poder trabajar con diferentes pueblos del mundo. Y yo creo que una de las estrategias más importantes es la información. Y en este caso, pues, la radio y otros medios de comunicación tienen la gran responsabilidad y el gran privilegio de poder informar a las comunidades sobre los impactos de la de la extracción minera en sus territorios, el impacto a la madre tierra, el impacto en cuanto a la contaminación del agua, el impacto en cuanto a la salud planetaria y la salud de los pueblos, ¿verdad? La agricultura, la pesca, porque básicamente en el caso del litio, el agua es lo que se ve definitivamente más contaminada por la cantidad de agua que se tiene que utilizar. Entonces, la información es una. Dos, es la, el fortalecimiento de la organización comunitaria. Lo que hemos visto es de que a veces solamente con un grupo de, con, ahí sí como decimos en Guatemala, con una mano de personas que estén comprometidas a, digamos que a dar la información y a tratar de que los estados y las empresas sean responsables, se puede hacer. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que una empresa, no voy a mencionar el nombre de la empresa, estaba igualmente buscando el metal de níquel en el mundo. Y Nornickel, que es una empresa rusa, había enviado una, había habido una convocatoria y Nornickel como empresa de Rusia había enviado pues una propuesta del metal que ellos ya estaban extrayendo en territorio ruso, pero en territorio indígena, perdón. Okay.
Seguimos, Abeshnin. No te preocupes, seguimos.
Gracias, perdón, entró una llamada. Entonces, pues resulta que Nornickel, una empresa rusa, quería proponer que esta empresa de autos eléctricos pudiera usar pues el metal que ellos ya estaban sacando, el mineral, perdón. El problema era que ellos ya estaban afectando a las comunidades indígenas de ese territorio. Y entonces algunos líderes de estas comunidades indígenas se pusieron en comunicación con Cultural Survival y otras organizaciones ambientalistas, unas 3 o 4 más, y juntos preparamos una comunicación para que esta empresa de carros eléctricos supiera las violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas y aparte de eso contaminación de las aguas porque la población indígena ya no podía pescar, para que ellos supieran cómo estaba la situación en ese territorio. Afortunadamente, la empresa escuchó y decidió no proseguir con este trabajo, con esta alianza o este contrato con esta empresa de níquel en Rusia. Lo que vemos entonces es de que sí es posible realizar cambios. Digamos que hay cambios que pueden suceder a nivel, digamos que de liderazgos y gobiernos indígenas. Hay cambios que se pueden lograr a nivel de organizaciones de derechos ambientales o derechos indígenas. Y hay cambios que se pueden lograr con líderes indígenas, con unos cuantos líderes indígenas, pero que realmente estén comprometidos. Entonces, yo pienso que la segunda estrategia es fortalecer esos liderazgos, ya sea colectivos o individuales, para que puedan tener una plataforma, para que puedan llegar y crear alianzas con organizaciones mundiales, para que puedan llegar inclusive a, digamos que a los empresarios, ¿verdad? Las empresas que están explotando. Esa es la segunda. La tercera, yo creo que son las alianzas locales también, las universidades, los centros de investigación, especialmente aquellos que miden el impacto ambiental de las mineras, es muy importante. Muchos de los argumentos del Estado es que ya hicimos los exámenes ambientales, podemos proseguir, no hay problema. Sin embargo, sí hemos visto, por ejemplo, en Chile, hemos visto en una comunidad cómo la comunidad contrató o se alió con centros de investigación que mostraban diferentes resultados ambientales que lo que el Estado proveía. Entonces ahí mismo podían argumentar de que este tipo de mineral sí estaba, o la extracción sí estaba impactando a las comunidades. Yo pienso que esas serían como las 2 o 3 estrategias que me gustaría mencionar. Como Cultural Survival hemos apoyado más o menos 60 proyectos que están relacionados a proyectos mineros, pero van en todo el espectro. desde el espectro de informar a las comunidades, organizarse, digamos que en muchos casos también hacer campañas informativas sobre los impactos de la minera, también información acerca de los derechos, especialmente el derecho del consentimiento libre, previo e informado, y también cuando ya el Estado y la empresa ya no quieren, digamos que o nunca han consultado, es la resistencia, ¿verdad? Es definitivamente es la resistencia de defensores de la tierra. Y lo que vemos es de que cada comunidad sabe en qué punto en qué punto de este proceso están y qué es lo que necesitan. Inclusive, en algunos proyectos se han apoyado proyectos culturales, en el sentido de que los liderazgos dicen que la población indígena necesita tener más conexión con su espiritualidad y con la madre tierra, y que eso es lo que quisieran reforzar. Eso es como prevención a las mineras que ya llegan, ¿verdad? Entonces, ese tipo de proyectos igualmente apoyamos. Entonces estamos, pues ahí estamos en esta lucha, pero como mencionaba, lo de las transiciones es como parte de toda esta extracción mundial de minerales, pero la extracción viene desde centenas de años atrás. Gracias.
Así es, Aveshni, muy importante lo que dices, ¿no? La extracción viene desde hace siglos, nos viene arrebatando tierras, viene desplazando pueblos enteros, quitándoles su ancestralidad, quitándoles esa conexión con la tierra, ¿no? Y a partir de esto también el tiempo en estos espacios al rato se hace muy corto para seguir conversando de este tema tan importante para nosotros y nosotras. Como tú lo mencionabas, Bolivia es parte de este triángulo del litio, y lo que nos andan diciendo todo el tiempo desde las instancias estatales es que estamos dando un gran paso tecnológico, nos estamos convirtiendo en potencia mundial, lo que representa para las familias bolivianas pues el mejorar sus ingresos económicos, ¿no? Que vamos a ir mejor, tanto en ciencia, tanto en dinero, etcétera. Pero ahí tú nos compartías algunas experiencias de comunidades que ya han pasado por este proceso de extracción, ¿no? Y todo lo que tienen es lo contrario a lo que les habían prometido tanto el Estado como las empresas, ¿no? Y ahora se encuentran en estos procesos de recuperar su territorio de a poquito, de hacerla volver a producir la tierra, de volverse a reencontrar también con su ancestralidad, y es ahí donde ustedes también vienen acompañando, lo cual también es sumamente importante para todos y todas, porque nos da también como esta mirada de esperanza, ¿no? Que no todo está perdido, que podemos seguir recuperándolo, y como tú lo decías, si nos encontramos, si nos articulamos, nos entretejemos, si nos vamos fortaleciendo en varios aspectos, desde conocer nuestros derechos, desde darnos cuenta realmente los efectos que vamos a pasar de todo lo que nos está aconteciendo, ¿no? Percibir en la magnitud real todo lo que nos está pasando y que tenemos que resistir, pero también reexistir desde las iniciativas, desde nuestras herencias ancestrales, es que vamos a lograr, pues, seguir defendiendo el territorio, seguir dando a conocer esto, ¿no? Porque en las ciudades sentimos que esto no nos afecta, porque no son a nosotros y nosotras a quienes están desplazando, porque no nos están contaminando, entre comillas, el agua, porque igual esa agua nos llega contaminada, ¿no? Y contamina nuestros alimentos que venimos consumiendo. Entonces ahí también me llama mucho, y vuelvo a hablar esto de que alguna vez conversamos con la Maristela Svampa y nos dijo, ¿no? Transición energética y todo esto, pero ¿para qué? Si no se están cuestionando los modos de consumo, ¿no? Todo lo que están haciendo, baterías de litio para autos eléctricos, que solamente van a transportar a dos personas y van a seguir lanzando más movilidades ahí, siguiendo como atestando el espacio, ocupando la calle, despojándonos a nosotros y nosotras, peatones, peatonas, de estos espacios para poder caminar. Se priorizan más estos otros elementos de la industria, de la empresa. Entonces, no nos estamos poniendo un poquito a pensar esto otro que nos planteas tú también, ¿no? El reencontrarnos, el mirarnos, el articularnos, el fortalecernos. Muchísimas gracias a Beshnin por el tiempo. Y pues antes de cerrar esto, comprometerte también para un posterior encuentro para que nos compartas estas experiencias que ustedes vienen articulando, porque nos gustaría mucho conocerlas también, poder articular, poder que este espacio les sirva también para dar a conocer esto tan esperanzador que a ratos no sentimos nosotros y nosotras en las ciudades, porque nos sentimos también como abrumados, como que todo esto que está, el calentamiento climático, que nos va a acabar la vida, que nos están comiendo otros problemas más urgentes, entonces sentimos que no hay otro camino, pero sin embargo desde los pueblos, desde las comunidades organizadas, nos están mostrando este otro camino, ¿no? Entonces nos gustaría mucho que nos vuelvas a acompañar, ya más adelante ya te volvemos a convocar, pero para cerrar este espacio, Abeshnim, tal vez alguna reflexión final para todos y todas, y agradecerte nuevamente por el tiempo y por compartir con nosotros y nosotras estos elementos muy valiosos, ¿no?
Muchas gracias, Gaby. Tal vez como una reflexión les voy a contar, este año tuvimos una reunión con ancianos o con líderes indígenas acá en Estados Unidos. Y pues le preguntaba a una anciana qué se puede hacer como para unificar a los pueblos, ¿no? Y ella me dijo que primero los migrantes, digamos que los que están llegando a Estados Unidos, por ejemplo, que ellos se unan a las luchas indígenas locales porque a la final están en ese territorio de ese pueblo específico, uno. Y dos, es que tenemos que luchar como que si nosotros somos de las comunidades rurales, porque de ella dependemos. Nuestra comida viene de ahí, el agua pura, el aire puro viene de ahí, y que esas luchas son nuestras luchas también. Entonces, para todas las personas que nos escuchan de los diferentes pueblos que vienen de las comunidades o que su familia vino de esas comunidades y que ahora ya están, digamos que en La Paz, en las ciudades grandes, no tenemos que desvincularnos porque ya vivimos en la ciudad. Esas luchas de la madre tierra son nuestras luchas y necesitamos ese apoyo. Asimismo, es como, digamos que dentro de nuestros libros sagrados se nos indica, digamos que en el caso del pueblo maya, que tengas una útil existencia. No solo una existencia de sobrevivir, sino de contribuir. Y qué mejor que contribuir a nuestra ancestralidad, a nuestro pueblo, porque tenemos derecho. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y entonces, pues con esa reflexión les dejo, ¿verdad? Que nos unamos dentro de la urbanidad para luchar por los territorios fuera de las ciudades. Gracias.
Gracias a ti, Abeshnim. Hasta una siguiente oportunidad. Bueno, y continuamos ahora con un espacio de mensajes, anuncios, comunicados desde las emisoras de la Red de la Diversidad, pero enseguidita continuamos en el hueco en el muro. Nuevamente el agradecimiento y el saludo, el abrazo hasta Guatemala junto a Abeshnim.
El hueco en el muro.